y necesitaba desayunar fuerte porque es mucho lo que tiene que contar y explicar y a muchos medios que atender. El Festival de Cine de San Sebastián llega a su fin en un año complicado para los festivales y espectáculos por la crisis del coronavirus. El Olvido que seremos, dirigida por Fernando Trueba, será la película que clausurará la última, esta edición del festival, esta misma tarde. Desde Donostia está su actor protagonista, Javier Cámara, buenos días.
Buenos días a todos, ¿qué tal?
Javier, ¿cómo estás?
Feliz, feliz, feliz por la recogida de los periodistas y los críticos que están viendo la película, feliz de esta lluvia maravillosa que lo moja todo y que lo limpia todo, y feliz de estar en este festival increíble que es de una valentía apoteósica al ponerlo en pie, de verdad.
Pero qué extraño el año, ¿verdad? Qué extraño el año, qué extraño el momento, no sé si calificar de extraño el festival, ¿no?
Bueno, sí, es extraño, pero es muy positivamente, yo lo valoro muy positivamente, porque realmente no sabes el esfuerzo que han puesto aquí para poner en pie este festival, ¿no? O sea, la cultura sigue viva. Es como la punta del iceberg de la cultura, ¿no? Que el Festival de San Sebastián esté vivo y esté luchando por mantenerse frente a toda la vorágine horrible que hay alrededor, ¿no? Incluso ayer cayó una galerna huracanada, que tengo aquí a David Martos, cayó una galerna que la lluvia era horizontal. ¿Sabes la lluvia horizontal?
Sí.
Y yo decía, qué maravilla, que contra viento y marea, nunca mejor dicho, este festival esté en pie, ¿no? Y la cultura siga viva.
Pero porque tú en esencia eres optimista, ¿no? Lo miras todo con optimismo, ¿no?
Cantizano, sí, yo soy súper optimista. Es que yo celebro mucho la vida.
Claro.
Después, claro, después esta felicidad es frágil, ¿sabes? De repente te entras en una vorágine también que dices, Dios mío. Pero yo soy muy optimista, sí. Desgraciadamente, a veces me llevo unos grandes coscorrones en la nuca, pero sí, lo soy.
Oye, Javier, cuando leías la novela hace 3-4 años, ¿qué impresión te dejó? Estabas leyendo la novela, que se ha convertido en una realidad, en una película. ¿Qué impresión te dejó el libro?
Bueno, el libro a mí me noqueó. Me noqueó, lo lloré muchísimo. Mi padre murió hace mucho tiempo y no pude disfrutarlo, ¿no? El libro de Héctor Abad Faciolince sobre su padre y sobre Colombia y sobre su familia es un acto de amor que tuvo que esperar 20 años después a la muerte de su padre, al asesinato de su padre, para poder volcar todo ese amor y todos esos recuerdos, porque no quería que se le olvidara, ¿no? Entonces es un libro río, es un libro diario, es un libro en primera persona, pero sobre los recuerdos de un hombre. Es una barbaridad ese libro. Y yo estaba rodando Narcos en Colombia, y una buena amiga, que es la mujer de Fernando Trueba, 3 años antes de que nos ofrecieran la película, me regaló ese libro y me dijo, vete a Colombia con este libro. El libro lo acabé en 3 días. Y ese libro me ha perseguido hasta que yo interpretara esa novela. No sabes de qué forma, pero no tenemos tanto tiempo, pero algún día quedamos y te lo cuento, porque es un viaje homérico, de verdad. Es una maravilla lo que me ha pasado con este libro.
Muchas veces los actores, las actrices, decís, este papel es un sueño, y a lo mejor se cae en la redundancia, pero para ti no es un papel cualquiera.
No es un papel cualquiera, y sobre todo cuando yo hago papeles e interpreto lo que yo quiero fundamentalmente ya a estas alturas de mi vida, con 50 y tantos años, es el viaje esencial con la gente que me rodea. Yo quiero formar una familia cada vez que hago una película. Yo quiero que la gente salga tocada y que después de acabar el rodaje nos vayamos todos a cenar y sigamos comentando, hablando, trabajando, esperando el día siguiente. Me puede la euforia del amor por mi trabajo. Me gusta mucho, ¿no? Entonces, esta película estaba tan caldeada, tan esperada. Era un libro tan difícil de poner en imágenes, ¿no? Que era un trabajo tan titánico por parte de Fernando Trueba, por Héctor Abad Faciolince, por la producción de Caracol, por Gonzalo Córdoba, por tanta gente maravillosa colombiana. Tengo que recordar que es una película enteramente colombiana, o sea, donde Fernando como yo estamos contratados, ¿no? Entonces, cada día era idílico, era ir a rodar con una alegría y con la conciencia y el respeto de que sabíamos que teníamos entre manos un texto maravilloso, y también con las ganas de faltarle el respeto a eso, porque si no te conviertes en algo demasiado litúrgico, ¿no? Dices tú, uy, cuánto respeto le tenemos a esto, hay que perderle un poco el respeto, ¿no? Pero sí es verdad que ese es de esos personajes, como dicen los americanos, bigger than life, ¿no? Que son más grandes que la vida normal, ¿no? Y claro, y hacer un personaje así, que encima estuvo vivo y que marcó tanto la sociedad colombiana, y yo que soy español de La Rioja, baja. Pues claro, pues es un reto. ¿Qué quieres que te diga, querido?
El largometraje, vamos a recordar, narra la historia de Héctor Abad Gómez, padre del autor de la novela, un médico y activista en pro de los derechos humanos en Medellín, en el Medellín de los años 70. Tú, además, sí, como vives en un permanente puente atlántico, conoces muy bien aquel país y supongo que tendrás tu propia impresión de la evolución, de cómo ha evolucionado un país como ese y Medellín, que es un ejemplo para todo el continente americano.
Bueno, Medellín ahora es una ciudad que ha cambiado muchísimo desde los tiempos de Pablo Escobar y desde los tiempos de hace 30 años, pero sí es cierto que hay un recrudecimiento terrible ahora mismo en Colombia de la violencia. Y después la pandemia les está golpeando muy, muy, muy fuerte. O sea, los cines están cerrados, abrimos unos autocines para que la película se estrenara y pudiera ser catalogable para los premios Goya o para los Oscar, ¿no? No conozco muy bien Colombia. Debería estar viviendo allí 20 vidas, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos que hacer más puentes, más veces con hispanoamericanos. No tenemos que dejar que las mayores americanas nos hagan esos puentes y nos hagan esos links. Tenemos que ser nosotros. Tenemos que ir de primera mano e invitarles a venir. Hay un talento tan apabullante, no solo en Colombia. Es claro que en Argentina, México, Brasil, otros países hay mucho talento, pero yo he estado trabajando en Paraguay, en Perú, en Colombia, quiero seguir trabajando allí. Hay, no sabes la cantidad de talento que hay. Bueno, Boris te puedo decir si lo tienes por ahí, ¿no? Es en Venezuela también, o sea, cuando rodamos Narcos no habían un solo actor colombiano y eligieron a un montón de actores brillantísimos para una serie que era una serie americana que, bueno, que hacía una lectura reduccionista de lo que era el conflicto, ¿no? Pero los actores eran tan brillantes que yo quiero que vengan aquí y que nos inviten más allí. Este trasvase Tajo Segura tiene que ser más a menudo.
Quiero recordar, Boris, América, Javier se tiene que ir a I-18, si no me riñen. Boris, no estás escuchando atentamente, ¿no?
Totalmente. Además, escuchaba, lo que me fascina es ese, la maravilla de la radio, ¿no? Sentir a Javier tan cerca y esta voz tan estupenda que posee, de verdad, me emociona. Bueno, y me encanta realmente que tengas esta sensación mutua de expanderte por el Atlántico y volver.
Totalmente, es que es necesario. Es que, ¿sabes qué pasa? Que durante mucho tiempo hemos visto solo pequeñas. Bueno, últimamente, quiero decir, hace los últimos 20 años, tú lo sabes, las películas hispanoamericanas han copado los grandes festivales internacionales. O sea, hay un talento desmesurado. Y después tenemos un idioma común. Tenemos un idioma común riquísimo, que evidentemente después para poner el acento de Medellín o el país y tal, tienes que hacer un trabajo muy fuerte. No vale improvisar, no puedes improvisar. Las expresiones son distintas, el acento es distinto, todo es distinto. Pero nos entendemos muy bien. Entonces, recibes mucho cariño cuando vas allí. Recibes mucho cariño y yo no puedo evitar dar mucho cariño porque no sabes el afecto que hay por Hispanoamérica, por España, y a veces España debería tener más afecto por Hispanoamérica.
Javier, dime. Has dicho, yo que tengo determinados años en este momento de mi vida, es un sueño interpretar este papel. Tú ya estás en ese punto en el que puedes decidir y puedes elegir, ¿no? Te sientes ya con la fuerza, el empaque, con la experiencia, con una historia como actor que te permite elegir los proyectos, ¿no?
Bueno, sí. Yo siempre me he definido por los nos más que por los sís. Y, claro. Y he dicho que no a cosas que luego me he arrepentido mucho, te lo puedo asegurar. He dicho que no a cosas que he dicho, pero ¿cómo yo he dicho que no a esto? Esto es una maravilla. Lo que pasa es que yo leo muy mal, incluso en teatro. Yo no hago tanto teatro. Bueno, no hago teatro porque yo leo muy mal el teatro. Luego, cuando veo las cosas las que me han ofrecido, digo, ¿pero por qué yo he dicho que no a esto? O sea, meto muchas patas. Pero sí es cierto que me dejo llevar por una... Por una sensación, por una intuición que tengo cuando veo los proyectos. Hombre, este proyecto era demasiado para mí. O sea, yo dije varias veces que no. Yo dije, no, hay actores colombianos espectaculares que harían esto mucho mejor que yo y que encima tienen pues un acento y una vivencia ya en su sangre, ¿no? Pero es que me pasó una cosa muy maravillosa, ¿sabes? Héctor Abad Faciolince, el autor, vino a comer a la casa de Fernando Trueba y de Cristina Huete, y entonces me invitaron. Ellos ya habían tonteado con la idea, la loca idea de que yo hiciera la película. Entonces yo quise ir a esa cena porque quería que me firmara el libro, ¿no? Entonces en un momento dado, cuando nos conocimos, me abrazó y me dice, ¿nos podemos hacer una foto para mis hermanas? Y dije, claro, claro. Entonces yo mientras hacía la foto, él me ponía la mano en la espalda, yo estaba haciendo el selfie, y le dije, ¿y le gusta alguna hermana tuya, algún trabajo que he hecho? Y me dice, no, es que es que se van a emocionar muchísimo cuando vean lo que te pareces a mi papá. Entonces, claro, yo sentí un calor de esa mano en la espalda y dije, Javier, no vas a poder escaparte de hacer esta película, ¿sabes? Entonces, cuando alguien te hace eso, dices, uy, sh. ¿Te acuerdas, Boris, de M, el vampiro de Düsseldorf, cuando le ponen a Peter Lorre la mano con la M detrás y le marcan para siempre? Pues a mí, totalmente, Héctor Abad Facio Lince me marcó con su mano en la espalda y dije, esta mano a fuego quiere decir, Javier, que yo voy a hacer esta película. Qué cariño.
Pero Javier, ¿y tú te encuentras físicamente tan parecido al padre?
Bueno, no, pero tú sabes que...
¿Se lo reconoces?
Hay un parecido, sí, hay una cosa parecida. Lo que pasa es que, claro, las fotos del padre de la última época, pues es una persona de 60 y tantos años. Los 60 y tantos años de hace 30, pues no, pues son más distintos, ¿no? Pero sí, es que es una película que transcurre desde los 40 años del personaje hasta los 65 años, ¿no? Hasta cuando más o menos le asesinan. Entonces es una película a río muy larga. Entonces es verdad que los trabajos de maquillaje, peluquería, pues eran importantes. Pero sí, hay una especie de cabeza patricia que tenemos en común, ¿sí? Sí. Y las gafitas. Y...
Ajá. Javier, antes de marcharte, ahora estás presentando en el Festival de Cine de San Sebastián este último trabajo, pero supongo que ya tendrás ahí en el horizonte inmediato algo, ¿o no?
Pues no, fíjate que...
¿Cómo que no?
No, fíjate que no, fíjate que lo que pasa es que me alegro muchísimo porque me estoy encontrando, hoy me acabo de encontrar a Raúl Arévalo, sí, Juan Diego Botto, Roberto Alamo, está Melina Matthews, toda la gente que está aquí haciendo cosas y todo el mundo está haciendo series. No, yo no sé qué me ha pasado, que el confinamiento, el confinamiento me ha dejado confitado un poco en casa, pero ¿sabes qué pasa? Que presentar dos películas en San Sebastián es como estar también, estar on fire, ¿no? Entonces sí, me siento como con el tiempo suficiente para darle el vuelo a estas dos películas y presentárselas al público, tanto sentimental como de Sesgay y El olvido que seremos de Fernando Trueba, para que la gente los disfrute y para poder hacer una promoción acorde a la altura de las películas, ¿no?
¿Tú también quieres que se acabe el año, que pase septiembre?
Yo quiero que se acaben muchas cosas y sí, me gustaría. Lo que pasa es que yo creo que me pasó una especie como de mini depresión hace unos meses lleno de incertidumbre. Pero miro a mis hijos cada mañana y se me alegra el alma. O sea, soy una persona optimista por naturaleza. O sea, lo único que me molesta es estar un poco gordo. Es lo único. Entonces yo lo que quiero es... si nos confinan, yo me pongo a hacer dieta. O sea, sí, ya está. O sea, es que la vez pasada me compré una Thermomix y me puse a hacer pan y pasteles y todo. No sabes mi físico lo que ha sido esto. No sabes.
Bueno, oye, que no nos confinen.
Me está tocando David Martos aquí ahora. Sí, me está tocando la barriga David Martos.
Sí, que no nos confinen de nuevo. Javier Cámara, gracias de verdad por atendernos, ¿eh? Gracias por transmitir lo que transmites a esta hora de la mañana.
Uy, es que estamos sensibles.
Estamos sensibles. Te mandamos un beso enorme. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande a todos, un abrazo y un beso.
Chao. Gracias, Javier Cámara. Gracias, bueno, gracias. Hemos conseguido hablar con Javier Cámara gracias al trabajo de nuestro compañero David Martos, al que tengo que saludar y agradecerle el esfuerzo. David, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días. ¿Le estabas tocando la barriga a cámara? No te atreves, ¿no?
Sí, porque estaba mintiendo. Dice que está gordo y no está gordo para nada. Bueno, acaba de enseñarme la barriga y sí, está un poco gordo, pero no pasa nada. Yo también, así que podemos comparar.
Oye, David, ¿tan raro es el festival? ¿Está siendo el festival? Bueno, lógico, ¿no? Es normal, ¿no?
Mira, yo llevo 3 ya en el cuerpo en el último mes. He estado en Málaga, he estado en Venecia 4 días y he estado aquí en San Sebastián. Y quizá este se me hace más raro porque es el que más, no sé, nos encontramos los periodistas, estamos con las estrellas. Escuchar aquí a Javier al lado ha sido un placer. No sé, estamos con un otoño que se nos viene encima y que no sabemos cómo va a ser. Bueno, mascarillas, geles, distancia, reserva de sitios, ya sabes. Estos festivales han cambiado como toda la sociedad, como todo el país. Y el cine y los festivales, que son lugares de encuentro, pues se convierten en lugares de un poco más de distancia y eso se hace muy raro.
Y las estrellas con mascarilla, oye, ¿qué tal con...? No sé, si tuvieras que destacar la actitud, la pose de alguna de las estrellas que ha pasado por el festival, no sé, te estoy preguntando por Johnny Depp. Bien con Johnny Depp.
Johnny Depp bien, sí, estuvo majo con la prensa. Es verdad que él da pocas entrevistas. Él es muy... la prensa, la digamos, de refilón, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer estuvo Viggo Mortensen, que estuvo súper simpático con la prensa, dio muchísimas entrevistas. Es verdad que era su primera película, Falling, su ópera prima, le daban el premio Donostia, y los Donostia vienen tan agradecidos que están mucho con la prensa, y estuvo un buen rato con nosotros, estuvo media hora y nos contó muchísimos secretos de rodaje que la verdad es que a mí me dejaron muy sorprendido, porque a veces los actores, no abundan los actores como Cámara y como Mortensen, no abundan los actores filósofos y con cabeza, yo les quiero, pero los actores actúan. Y este discurso de Javier Cámara o de Viggo Mortensen ayer se agradece mucho, es un oasis para los periodistas, te lo puedo asegurar.
Bueno, es un discurso sereno, ¿verdad? Un templado que se agradece en estos tiempos. Y el festival, un festival de este tipo también tiene que servir de plataforma para volver a insistir en ese concepto de alerta roja, de la cultura y de la seguridad en las salas de cine, ¿no?
Efectivamente, yo creo que los tres festivales que he mencionado comparten un mismo mensaje, y es que las salas son seguras. Lo decía hace un rato Fernando Trova, que anda por aquí por el salón este en el que estamos haciendo la conexión, decía, es un sitio en el que todo el mundo mira en la misma dirección, estamos callados, tenemos la mascarilla puesta y hay distancia, y es mucho más inseguro que otros entornos que evidentemente tienen derecho a funcionar, como un restaurante o una discoteca, pero que tienen otro contacto físico, ¿no? Y sobre todo, tenemos que ser conscientes de que esto es una industria que nos ha ayudado a sobrellevar el encierro. O sea, ha sido alimento para nuestros corazones durante el encierro. Y esa industria tiene que funcionar, tiene que trabajar. Y sin el eslabón de las salas, es muy complicado. Muy complicado,
gente. Oye, dime qué película. No hay que perderse, por favor, de las que has visto.
Pues te voy a decir una cosa, esta noche hay palmares, habrá Concha de Oro, nunca sale la que yo quiero,
sí.
Esto es así, pero yo quiero que salga Supernova. Supernova es una película de un actor inglés que se llama Harry McQueen, que es muy jovencito, y que ha hecho una película sobre una pareja madura, que son Stanley Tucci y Colin Firth. A uno de ellos dos le diagnostican Alzheimer y se van a un viaje por el Reino Unido con caravana, un viaje otoñal, en el que exploran cómo es ese final, cómo se gestiona el final de una vida, ¿no? Y es muy emocionante llegar a cines pronto. Supernova, que los oyentes y las oyentes se queden con el nombre, es mi apuesta, pero no sé si va a salir, seguramente no.
Bueno, David Martos, gracias de verdad, por estar esta mañana con nosotros, por facilitarnos y realizar ese trabajo que nos ha permitido hablar con Javier Cámara. Nos hablamos, David, un abrazo grande.
Un placer, Jaime, gracias a todos, adiós.
Gracias y buenos días. América